Estamos cerrando este año 2020 con un panorama, sin duda alguna, muy incierto, con muchos frentes que realmente están generando mucha volatilidad en estos momentos en los mercados. Tenemos la crisis sanitaria, la pandemia del COVID-19 que está agravándose, empeorando tanto en el viejo continente como en Estados Unidos, que por cierto en Estados Unidos muy pendientes de los resultados electorales y sobre todo de si realmente con el resultado del 3 de noviembre el actual presidente Donald Trump se queda o no satisfecho. Quizás todavía podríamos tener más incertidumbre respecto a ello. Las encuestas por el momento están apuntando a una victoria demócrata, Joe Biden, aunque si el resultado fuera favorable para Biden, quizás Donald Trump diría que es que el voto anticipado no ha sido del todo fiable. Bueno, son algunas de las distintas incertidumbres que tenemos sobre la mesa. En el viejo continente también sigue pesando y mucho el Brexit, con unos esfuerzos para salir dignamente de la Unión Europea algo caóticos. Mientras, el entorno económico sigue siendo muy frágil y también esa recuperación tan ansiada parece más bien estancada. Cada vez quizás la estamos viendo con menores esperanzas. Son algunos de los principales temas que vamos a tratar en los próximos minutos en este programa especial con Ibercaja, en el que posamos la mirada con las gestoras sobre esta situación económica. Vamos a hablar de contexto de mercado, pero también vamos a hablar de los típicos tópicos que nos encontramos en el ámbito de la inversión. Es un placer saludar a Amelia Benito, es responsable de inversiones en Ibercaja Gestión. Amelia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias, Amelia, por habernos acompañado estos minutitos, por entrar en debate en esta tertulia. También es un placer saludar a Ignacio Obispo, es Investment Management en Morgan Stanley. Ignacio, muy buenas.
Muy buenas tardes, Marta.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también tenemos al otro lado del teléfono a Javier Villegas, es Head of Iberia en Franklin Templeton. Javier, muchas gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes a todos.
Bueno, voy a empezar por alguna pregunta un poquito más genérica, porque la verdad es que el entorno que tenemos en estos momentos pues es cuanto menos impreciso. Estamos teniendo un 2020 muy inusual y a medida que nos vamos acercando al fin del año, desde luego son muchísimos los panoramas, los focos que tenemos. Bueno, 2020 ha sido un año de mucha dicotomía, por así decirlo, en la renta variable. Tenemos muchas diferencias en el comportamiento de las bolsas, no solo cuando hablamos a nivel geográfico, también a nivel sectorial. Amelia, ¿cómo están posicionados vuestros gestores en renta variable? ¿En qué mercados y sectores estáis positivos en estos momentos?
Pues en renta variable nuestra visión sería neutral positiva. Nuestros indicadores tácticos de mercado nos muestran un sentimiento positivo, pero lejos de ser alcista, obviamente, con este entorno, y con un posicionamiento tampoco especialmente elevado por parte de los inversores. Esto apoyaría, entre comillas, al mercado de cara al último trimestre del año. Tampoco descartamos ver volatilidad como la que estamos viendo estos días, sobre todo teniendo en cuenta, además, la cercanía de las elecciones americanas y también pues la evolución, obviamente, de la pandemia. Nuestras apuestas en este momento, ¿qué serían? Pues compañías con balances saneados, poco endeudamiento, visibilidad en la generación de caja y crecimiento de beneficios sostenido. Así, pues siguiendo estas características, nos encontramos con que los sectores que mejor las representan son el consumo global, la tecnología o la sanidad, que son actualmente nuestras principales apuestas de cara a final de año. No obstante, empezamos a animar a los inversores a incorporar en sus carteras alguna apuesta algo más cíclica, pero siempre desde una óptica de calidad.
Desde luego, y además, bueno, tecnología, sanidad han sido también algunos de los sectores más resilientes durante la peor etapa de la primera ola del coronavirus. Ahora que nos enfrentamos a esta segunda, también son algunos de los sectores por los que podríamos decir que podemos apostar con cierta seguridad. En el caso de los gestores en renta variable de Morgan Stanley, mercados y sectores en los que estáis positivos en estos momentos, Ignacio.
Sí, Marta, nuestros gestores y nuestros fondos se caracterizan principalmente por invertir a largo plazo. Intentan evitar ser influidos por los acontecimientos macroeconómicos cortoplacistas, como puede ser, que comentabas antes, el tema electoral, ¿no? Sí que es verdad que hemos visto un 2020 con mucha dispersión entre sectores, pero hay sectores específicos que nos gustan y que en este entorno lo han hecho muy bien. Puede ser el e-commerce, puede ser todo lo relacionado con el trabajo en remoto o compañías que gracias a su cultura flexible han sido capaces de adaptarse a este nuevo en torno a esta nueva forma de trabajar, o incluso compañías que no han necesitado financiación en estos momentos o en estos tiempos tan complicados, ¿no? Nuestros gestores activos, que llevan años en la industria ya, fueron capaces de identificar este tipo de compañías o estos modelos de compañías a tiempo, sacaron partido de ellas durante este entorno tan complicado, pero un tema en común que tienen todos es que se desvinculan de los índices de referencia, ¿no? Uh-huh. Los gestores activos creemos que pueden encontrar oportunidades en todo el mundo, pero muchas veces esas grandes ideas, esas grandes oportunidades, o no están en los índices o están muy infrarrepresentadas.
Desde luego, este año 2020 está siendo un año muy difícil también para encontrar oportunidades de inversión por parte de los gestores, que se están devanando los sesos, podríamos decir, para poder hacer su trabajo de una forma cada vez más eficaz, ¿no? Pero al final es verdad que el comportamiento que tenemos en los mercados no lo está poniendo nada fácil. Javier Villegas, desde Franklin Templeton, a ver, estamos mencionando, ¿no?, esas elecciones en Estados Unidos. De alguna forma, ¿cómo podrían afectar los resultados electorales al comportamiento de Wall Street? Soy consciente de que miramos a veces demasiado al corto plazo, pero si hablamos quizás de un medio plazo, ¿por qué prefiere decantarse en estos momentos la bolsa? ¿Por una victoria demócrata o una victoria republicana?
Bueno, pues mira, yo creo que lo que nos ha enseñado la historia es que los meses de noviembre y diciembre durante los años electorales han sido meses de volatilidad y no esperamos que este año sea distinto. De hecho, este año pensamos que es especial porque hay dos razones fundamentales por las que hacen estas elecciones distintas a las de 2016, ¿no? Una es la participación, que va a ser mucho más alta. Hoy en día el 80% de los americanos ven muy importantes estas elecciones, cuando en 2016 solamente lo decía un 44%. Y luego, por otro lado, tenemos la pandemia, ¿no? La pandemia va a hacer que haya mucho voto por correo. Solamente el 40% de los demócratas va a ir a votar en persona, mientras un 80% de los republicanos lo va a hacer en persona. Esto, al final, lo que puede provocar es que el día 3 de noviembre por la noche los republicanos o Trump salgan elegidos presidentes a falta de contar todos los votos por correo, como muy bien decías al principio. Entonces, bueno, al final en Franklin Templeton, que tenemos 75 años de experiencia gestionando el mercado americano, lo que nos hemos dado cuenta es que, independientemente de que gane uno u otro partido, son partidos pro mercado, pro economía. Habrá unos sectores que se beneficien más con unos y otros sectores que se beneficien más con otros, pero vemos que la economía es una de las principales tareas para los presidentes y las cámaras, y por tanto no va a ser tan relevante quién gane o quién no gane para el futuro de la economía americana.
Uh-huh. Y teniendo en cuenta el agravamiento de la crisis sanitaria, Javier, estamos viendo pues cifras récord en Estados Unidos. Por ejemplo, el pasado viernes nos acercábamos a los 90.000 casos diarios. Es cierto que esta semana ha descendido un poquito, pero aún así Estados Unidos es el país más afectado, tanto en el número de contagios como en el número de fallecimientos. ¿Hasta qué punto esto podría afectar, por ejemplo, el comportamiento de las bolsas? ¿Podemos decir que debido a la crisis sanitaria podría trastocarse este ciclo alcista? ¿Estamos ante el fin del que ha sido el ciclo alcista más largo de la historia, o eso ya es mucho decir?
Está claro que la pandemia está siendo algo clave durante todo el año, pero ahora está teniendo menos relevancia que otros aspectos, como puede ser los apoyos del Banco Central a los gobiernos, ¿no? Ahora vemos que, es verdad, como bien dices, que ha aumentado el número de casos, pero también vemos que ha disminuido la mortalidad. Por lo tanto, que haya saturación en los hospitales o que haya riesgo de cierre de las economías es algo que todavía está por ver. El mercado está más pendiente de si hay más estímulos fiscales, que es lo que parece que en Estados Unidos pueden aprobar próximamente, y que los bancos centrales, tal y como han demostrado durante todo este año, sigan apoyando.
Antes de entrar en los típicos tópicos de la inversión, me gustaría ahondar también un poquito en clave de política monetaria, que, por cierto, mañana vamos a tener las palabras de Christine Lagarde a las 2:30 después de esa reunión de política monetaria. Tendremos la rueda de prensa. Vamos a estar muy pendientes de si realmente nos sorprende con algún mensaje, aunque cada vez son más las voces expertas que lo que descuentan más bien es que la reunión realmente importante de cara a final de año se produzca en diciembre y no tanto mañana. Pero bueno, en un contexto contexto en el que, bueno, comentamos, ¿no?, que las políticas monetarias de los bancos centrales van a seguir siendo muy acomodaticias, sobre todo en el entorno en el que estamos. Esto implica, evidentemente, los tipos de interés a cero durante un largo periodo de tiempo. Lo estábamos viendo también por parte de la Reserva Federal, que ya así lo descontaban. Para el inversor conservador, que invierte una parte importante de su cartera en renta fija, Ignacio, desde Morgan Stanley, ¿cómo se puede obtener rentabilidad en estos momentos en este activo?
Sí, Marta, como bien dices, con toda la maquinaria de los bancos centrales funcionando a máximo, nosotros pensamos que vamos a tener tipos bajos por varios años más, ¿no? Uh-huh. Y esto tiene implicaciones realmente importantes para todo lo que es inversión en renta fija. Años atrás, nuestros clientes podían comprar un bono, guardarlo en el cajón, recibir un cupón muy interesante, incluso muchas veces podían hasta llegar a venderlo a precios superiores, ¿no? Uh-huh. Pero hoy en día, con todo el estímulo monetario que vemos, que tenemos encima de la mesa, nosotros no vemos que eso sea posible, ¿no? Pero esto no es el fin del mundo. Nosotros creemos que para obtener rentabilidades atractivas en el entorno en renta fija, tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar la mentalidad en la forma de acercarnos a la renta fija. Y hoy más que nunca, creo que sería bueno que nos dejemos asesorar por expertos, deleguemos la gestión de la renta fija, de esa parte tan importante de vuestras carteras, uh-huh, a gestores, equipos experimentados que logren aprovecharse las oportunidades allí donde estén. Nosotros seguimos pensando que la renta fija tiene un papel clave en carteras, un papel diversificador en carteras, y que sí hay valor en renta fija, pero hay que gestionarla de forma distinta a como estábamos acostumbrados. Uh-huh. En Morgan Stanley realmente preferimos estrategias ya que tengan una flexibilidad para poder invertir a nivel global en los distintos subtipos de renta fija, que sean activos en cuanto a duración, en cuanto a crédito, para lograr generar rentabilidades interesantes y para lograr cubrir ese papel al que estamos acostumbrados. Pero aquí creo que delegando a casas globales que tengan recursos, la renta fija sigue teniendo un papel clave en las carteras, inclusive de los clientes conservadores.
Es un mensaje muy importante al final, el ponernos en manos expertas, y también una de las palabras clave durante esta crisis sanitaria, más que nunca, ha sido la palabra diversificación. Pero bueno, adentrándonos un poquito en esos típicos tópicos que vemos en cuanto a la inversión. A ver, es muy común, por ejemplo, que los clientes o los inversores hagan preguntas. Aquí, por ejemplo, muchas veces nos ocurre, ¿no?, cuando llaman para algún tipo de consultorio, al final nos preguntan sobre si es este momento actual un buen momento para invertir. También siempre vemos, ¿no?, en el momento en el que estamos, en el que ya el calor avecina, ¿no?, y estamos en julio, agosto, siempre está el típico que dice, bueno, quizás habría que salirse, ¿no?, del mercado en verano, suele haber correcciones, quizás es mejor hacer un breve parón y ya volver en septiembre, esperar a verlo claro. Son algunas de las típicas frases que nos podemos encontrar. Amelia, desde Ibercaja Gestión, ¿qué opináis acerca de la estacionalidad del mercado o del market timing?
Pues Marta, definitivamente la estrategia de entrar y salir no es la correcta. Hay estudios que indican que si te pierdes las 10, 20 mejores días de cada año, tu rentabilidad es mucho menor. Y solo perdiéndote las 10 sesiones, que no suponen ni un 4% del año. Y además, curiosamente, los mejores días muchas veces siguen a los peores días. O sea que si realmente sales es porque la bolsa ha caído mucho en una semana, probablemente también te vayas a perder la recuperación. Lo que funciona es estar invertido y ser paciente, tener un horizonte de largo plazo, no dejarse llevar por las emociones, por las modas o perseguir los lujos, porque es que eso nunca funciona. Por ejemplo, un dato. En los últimos 30 años, si tomamos el retorno anualizado del Standard Poor's 500, que como sabéis es el índice más representativo de la bolsa americana, el retorno anualizado ha sido del 10%. Pero el retorno real que ha obtenido un inversor medio en Estados Unidos ha sido del 5%, que es la mitad. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque hay muchos inversores que están entrando y saliendo, que cuando hay una corrección o una caída venden. Y las correcciones son algo que es que van de la mano de los mercados, han pasado y volverán a pasar. Con lo cual, mantener la sangre fría y tener el horizonte en el largo plazo no es algo que recomendemos porque nos sintamos mejor, sino porque realmente es importante para mantener el valor de nuestras inversiones. Este año, por ejemplo, sin ir más lejos, si hubiéramos estado fuera del mercado en verano, nos hubiéramos perdido buena parte de la recuperación. Seguimos a partir de marzo.
Sí. Javier, desde Franklin, ¿esto quiere decir que, por ejemplo, tenemos que dejarnos ya de dichos como el famoso Selling May and Go Away?
Sí, la verdad es que, fíjate, este año, y estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar Amelia, se está produciendo una cosa muy curiosa, que también tiene que ver con la psicología de los inversores, y es, se llama el efecto anclaje. Los inversores americanos, como han visto que el Standard & Poor's ha subido un 50% desde mínimos, están pensando, uy, ha subido demasiado, es el momento de salir, como nos estás diciendo. Pero eso es porque no tenemos la perspectiva histórica. La perspectiva histórica lo que nos dice es que el Standard & Poor's a nivel valoraciones sigue teniendo una buena valoración, que está dando una rentabilidad histórica, como antes ha apuntado Amelia, del 10% anual, y no hay que dejarse llevar por esa subida de 50, porque realmente esa subida de 50 viene detrás de una caída del 30. Y entonces hay que verlo todo con cierta perspectiva. Así que efectivamente eso de hacer market timing y tratar de buscar el mejor momento no es un buen consejo para ganar dinero en bolsa.
Ignacio, desde Morgan Stanley, otro tópico podríamos decir es esa clásica confrontación entre la gestión activa y la gestión pasiva. ¿Realmente aporta valor la gestión activa? ¿Son dos mundos tan enfrentados como a veces nos quieren hacer creer?
Bueno, desde Morgan Stanley somos gestores activos, para empezar, ¿no? Pero nosotros creemos que los ETFs o la gestión pasiva es complementaria a los fondos de gestión activa. Bueno, la gestión pasiva o los ETFs pueden ser una forma rápida de tomar beta a un determinado mercado, pero dicho esto, en un entorno en el que hablábamos anteriormente, ¿no?, de dispersión entre ganadores y perdedores, nosotros preferimos huir de los índices. Aléjate de esos benchmark. Para nosotros los índices tienen riesgos que no queremos asumir en las carteras. Nosotros preferimos gestionar los fondos incluyendo únicamente los sectores o las compañías que creemos que ofrecen oportunidades a largo plazo. Por ello, nuestros fondos son, cuando los analizáis, la mayoría de fondos de renta variable de Morgan Stanley son concentrados y de alta convicción. Si crees una idea, la pones en cartera. Y aquí hay dos temas, yo creo que muy interesantes, que tienen cabida en este discurso, que es el primero, en un entorno en el que por ahí las rentabilidades de las carteras por las tasas de crecimiento en las que estamos viviendo son más bajas que en años anteriores, ¿vale la pena dejar de lado un potencial fuente adicional de rentabilidad como puede ser el alfa generado por un fondo activo? Es una pregunta que abro. Y la segunda es que en un año tan complicado como el actual, en las que muchas veces cometemos errores a la hora de seleccionar activos o clases de activos, cometemos errores de alocación de activos, pues creemos que incorporar en cartera fondos de gestión activa que se centren, por ejemplo, únicamente en seleccionar compañías, puede generar un alfa adicional y ayudar a mitigar parte de ese error de asignación en la cartera de los clientes.
Muy interesante. Amelia, desde Ibercaja Gestión, nos queda más o menos un minutillo, pero yo creo que podemos abordar otro tópico, porque al final, y lo vemos mucho en el inversor minorista español, tendemos mucho a tirar, a barrer para casa. Al final, la proximidad es algo que miramos mucho por cercanía, por ser del mismo país. Tenemos más simpatía con las compañías que conocemos, las Telefónicas, los Santanderes. Al final, por lo que sea, les tenemos cierto cariño porque son los de casa. ¿Qué recomendación podríamos dar en este sentido, Amelia?
Pues aquí la palabra clave, y ya lo has dicho tú cuando comenzábamos la tertulia, es la diversificación. La diversificación es clave, precisamente por eso, porque en nuestro día a día ya tenemos exposición a algunas geografías o sectores simplemente por dónde vivimos o en qué empresa trabajamos, y por eso la inversión financiera pues tiene que ser global. ¿Qué tipo de diversificación? Pues diríamos cuatro niveles: por tipo de activo, renta fija, renta variable, geográfica, sectorial y la diversificación temporal. Quizá la temporal sea la que menos conocemos, ¿no? Pero siempre tendemos también, y es otra tendencia que tenemos quizá en España, a acumular un capital para invertirlo de golpe. Y precisamente lo que sería óptimo es invertir poco a poco, sin ser necesario reunir esa cantidad tan importante, sino construir una posición a lo largo del tiempo que además nos pueda permitir amortiguar las posibles correcciones de mercado que se puedan producir, como por ejemplo está pasando hoy.
Desde luego, nos quedamos con esa reflexión final. Amelia Benito, responsable de inversiones en Ibercaja Gestión, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tertulia, en este programa especial con Ibercaja, centrado en las gestoras. Ha sido un placer.
Igualmente, Marta, gracias.
Y también muchísimas gracias, Javier Villegas, Head of Iberia en Franklin Templeton. También muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutitos.
Muchas gracias, Marta.
Agradecimiento también a Ignacio Obispo, Investment Management en Morgan Stanley. Ha sido todo un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tertulia.
Gracias, Marta. Buena tarde.